COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las 3 y 25. Seguimos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Es el turno para hablar de deportes. Hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. Ahí vamos a estar contigo en COPE Más en Valladolid, también en COPE Iscar y a través de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la del tiempo de juego. COPE.es/Valladolid. Emisión en directo es el otro punto de encuentro donde puedes sintonizarnos no solo a nosotros, sino a toda la emisora cuando esté emitiendo a nivel local. Hoy es lunes, día 15 de noviembre. Estamos justo en mitad del penúltimo mes del año, así que vamos a intentar resumir lo que ha sido el fin de semana y avanzar lo que va a ser la semana en sí en los próximos 35 minutos con Leire Chorro, que está en el control. Una pausa, titulares.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Vuelve la Pucela RAM. 21 de noviembre a las 10 de la mañana. Tú eliges física o virtual. 5 y 10 kilómetros para todas las edades. Con salida en la acera de Recoletos y una vuelta al interior del estadio antes de cruzar la meta. Los niños harán la carrera íntegramente desde el estadio. Vive la experiencia y siente los colores. Inscríbete en www.pucelaram.es. Organizan Real Valladolid y Madison.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Camino del Cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 20 de noviembre, desde las 8 de la tarde y desde los Juegos Mediterráneos, Unión Deportiva Almería Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Yovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
A falta de lo que ocurra esta noche en el último partido de la jornada número 16, el Real Valladolid ahora mismo ocupa posición de playoff, la primera de las posiciones de playoff. Con 28 puntos es tercero a 3 del Eibar, que sería el primer equipo que estaría ya en zona de ascenso directo. Por encima solo el Almería, 9 puntos por encima del Real Valladolid. Esta noche se miden el Tenerife y el Málaga. Si los isleños y los insulares consiguen la victoria, adelantarán al Real Valladolid y lo harán caer a la cuarta posición, pero visto lo visto y que el míster no tiene prisa, no parece que alguna eventualidad de ese tipo vaya a preocupar dentro de las filas del Real Valladolid, que venció por 3-0 en la jornada del pasado sábado al Club de Fútbol Fuenlabrada. Se abrió el marcador antes del minuto 20, se cerró en los minutos 86 y 88. Vieron puerta los tres que, en teoría, la tenían que ver. Los dos delanteros y el mediocampista con más llegada. Óscar Plano, Sergio León y Cristo González. El triplete de atacantes del Real Valladolid el pasado fin de semana. En el horizonte, sábado 8:30, el partido ante la Unión Deportiva Almería. Y en el horizonte, intentar cogerle de una vez el aire a la competición de la primera Real Federación Española de Fútbol. 3-0 cayó el equipo de Baptista, dando una muy mala imagen en Vigo ante el Celta B de Onésimo Sánchez. Derrota también por 4 puntos en Lérida por parte del Real Valladolid de baloncesto, y vaya dos resultados de rugby: 30-28, 23-22, derrota del Quesos, victoria del Silvestre en El Salvador respectivamente. 3:30.
Deportes. COPE Más Valladolid.
Estar informado.
La La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 20 de noviembre, desde las 8 de la tarde y desde los Juegos Mediterráneos, Unión Deportiva Almería, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Hamburguesería Jovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Sí, vas a salir a la calle, si tenéis previsto salir en las próximas en los próximos minutos, si todavía no lo has hecho desde esta mañana, échate una rebequita, porque 11 grados de temperatura, cielo cubierto, y además aquí en el centro de Valladolid, en la calle Duque de la Victoria, se está levantando el viento. Yo no sé si eso será sinónimo de posibles lluvias o de que la tarde va a ser de las de mantita y sofá, tranquilamente, escuchando la sintonía de la cadena COPE. Pues bien, ayer... España se clasificó, permítame que empiece por ahí, España se clasificó para el próximo campeonato del mundo de fútbol, el próximo invierno, en la ilustre villa de Qatar, que es donde se va a jugar el campeonato del mundo de 2022. Eso va a hacer que este verano podamos echarnos, sea posible que nos echemos unas risas con el tema del calendario, porque... Naturalmente, la próxima temporada, al jugarse en invierno, en otoño-invierno, el Campeonato del Mundo, entre noviembre y diciembre, las ligas occidentales van a tener que detenerse, al estilo de lo que se hacía antes con la Bundesliga, cuando entraban los fríos norteños y las ligas escandinavas y la competición se detenía y se venían a la manga de Mar Menor o a Marbella o Almería a hacer una pequeña pretemporada intertemporal. No sé cómo va a quedar el calendario, no lo sé. Ya hay una primera referencia, como es la Liga Inglesa, que va a parar del 11 de noviembre hasta el 26 de diciembre. Ese es el calendario de la Premier League e imagino también de la Championship, porque habrá equipos de segunda división en Inglaterra que tengan jugadores que vayan a participar en ese Mundial. No sé si España... en su segunda división, va a tener a bien parar o no parar. Primero, esperemos que nos dé igual. Eso querrá decir que estamos en primera división. Si nos da igual, lo que pasa con la segunda será una buena noticia. Pero si no nos da igual, e incluso estando en primera deberíamos ser solidarios, yo creo que el fútbol profesional en España debería detenerse las fechas que se detenga la primera división. Es decir, y hablo de fútbol profesional a la primera y a la segunda división. Me olería muy mal que mientras los equipos de primera división estén parados con sus jugadores internacionales, concentrados con sus selecciones, la liga de segunda división siga adelante. Porque por esa regla de tres, todos aquellos equipos de primera división que no contaran con internacionales también podrían ir adelantando jornadas porque estarían en la misma situación que los de segunda división. Vamos a tener jaleillo con el calendario. Ya te lo digo yo, el próximo verano imagino que quien más, quien menos, ya estará intentando hacer la cuadratura del círculo para que el diseño de ese calendario sea lo menos lesivo posible para los equipos que, insisto, desde segunda división pudieran aportar algún internacional al campeonato del mundo de Qatar. Algún serbio, algún ecuatoriano, algún colombiano, es decir, equipos que pudieran verse afectados, algún marroquí, etcétera, etcétera, etcétera. España se metió ayer, con lo cual, bueno, pues un motivo más para que los próximos meses de noviembre y diciembre de 2022 pues sean diferentes, aunque en verano nos vamos a quedar huérfanos de ese Mundial que habitualmente nos acompaña durante esas fechas. No se cambió el de Sudáfrica, a pesar de que allí era invierno y hay que cambiar el de Qatar porque allí es insoportable el verano. Eso por un lado. Y por otro lado, el jueves se realiza el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. primera intervención ya del Real Valladolid en Copa del Rey. Un Real Valladolid que, recordemos, este año parte como equipo de segunda división. Es decir, no va a tener la prebenda de enfrentarse seguro a un segunda B o a un tercera como ocurría en anteriores temporadas. El Real Valladolid se puede medir perfectamente a un segunda B o se puede medir a otro equipo de segunda división. Eso lo sabremos el próximo jueves. Y las fechas de Copa del Rey, pues intercaladas entre las fechas de Liga. Por ejemplo, el 16 de enero no hay Liga, pero sí hay Copa, siendo fin de semana. Con lo que, bueno, pues ellos sabrán al final qué calendario votaron para que después los técnicos de la segunda división estén uno tras otro como un rosario, intentando hacer ver que el calendario no es solidario con los equipos de la categoría de plata. Dicho esto, el jueves, insisto, conoceremos al primer rival del Real Valladolid en el sorteo que se va a realizar en la sede de la Federación Española de Fútbol. Hay que hablar del fin de semana, un fin de semana que no ha sido el mejor en cuanto a resultados. Miras el calendario y no es que sea de índole depresiva, pero uff, no está como para animarle la tarde a mucha gente. Victoria del Chami, victoria del Real Valladolid y victoria del Aula Cultural. Y pare usted de contar. Todo lo demás, pescozones entre las orejas. El empate del Tordesillas ante la Arandina es el mal menor, pero el Parquesol femenino perdía 0-1 ante el Zaragoza en la Liga Reto Iberdrola. El Atlético Valladolid perdía en la Liga Asobal contra el Balonmano Ciudad de Logroño aquí en Valladolid. El Fundación Aliados también caía en baloncesto adaptado. Caía el Real Valladolid de baloncesto ayer, en la matinal de ayer, en Lérida, ante el Forza Lleida, por 4 puntos. Y caía el Quesos Entre Pinares, que llegó tarde, como dice el titular de su propia crónica en la página web, al partido de San Amaro. 30-28. Por cierto, el Chami ganó fuera de tiempo prácticamente con una patada que supuso el 23-22. 22-20 era el resultado antes de ese último golpe de castigo. También caía el Valladolid Promesas 3-0 en Obarreiro ante el Celta de Vigo B. También ganaba, por cierto, el CPLV. Hay que recordarlo. Y ganamos todos con la marcha solidaria contra la diabetes del pasado fin de semana. Este fin de semana, por cierto, es la Pucela Run. Te puedes apuntar. Ya sabes que COPE es emisora oficial. Y que desde aquí te animamos a que lo hagas presencial o virtualmente, como quieras, acabando en el anillo que rodea al césped del estadio o acabando donde a ti te apetezca, siempre y cuando cumplas con la premisa de inscribirte, bajarte la aplicación y darle al start y al stop cuando empieces y cuando acabes. Ya sabes que son 10 o 5 kilómetros. Muchos más de 5 kilómetros corrió el Real Valladolid el pasado sábado. No va a ser un partido para guardar en la videoteca, porque no. No creo que el encuentro, los 90 minutos que nos separaron Real Valladolid y Club de Fútbol Fuenlabrada el pasado sábado, vayan a ser diferenciales en nuestra memoria en los próximos años, pero se consiguieron los 3 puntos. Y a fin de cuentas, la practicidad dice que es a lo que un equipo que quiere ascender está obligado, incluso a ganar cuando no hay brillantez. No estaban 4 de los jugadores internacionales del Real Valladolid, 3 habituales titulares y 1 alternativa, aunque ha disputado minutos, como es Yanko, que últimamente no estaba disputando porque ahora mismo Luis Pérez es indiscutible. No estaba disputando, decía, demasiados minutos con el Real Valladolid. Los 2 goleadores del último encuentro ante el Mirandés, son Weisman y Gonzalo Plata, no estuvieron y curiosamente se volvieron a anotar 3 goles. 1 de Sergio León, 1 de Cristo González y el último de Óscar Plano. Si bien estos 2 ya prácticamente dentro del tramo de los últimos 5 minutos de partido. Tampoco estaba el Yamik en la defensa. El Yamik que fue sustituido por Javi Sánchez, que vio su 5ª cartulina amarilla, con lo que no va a poder estar en el Estadio de los Juegos Mediterráneos el próximo sábado a las 8:30, en lo que va a ser, sin lugar a dudas, uno de los grandes partidos de la jornada. Almería-Real Valladolid. Ahora mismo el Real Valladolid ocupa la tercera plaza. 37 puntos tiene el Almería, líder, 31, 6 menos tiene el Eibar, que ayer ganó 2-1 al Alcorcón con un arbitraje de Oliver de la Fuente Ramos que está siendo muy discutido. La verdad es que con el reglamento en la mano, las dos acciones que invalidan los goles del Alcorcón son acciones de invalidar gol. La última de ellas, la del empate de Margual al filo del descanso, es exactamente la misma que hace dos temporadas le pitan, por ejemplo, a Tony Villa en Sevilla, cuando está en la trayectoria del disparo de su compañero, de Enes Unal, o al propio Enes Unal o a Óscar Plano, también en Valencia, creo recordar, en el campo del Levante, cuando se considera que está en la trayectoria del balón en un disparo de segunda línea. Ese fue el tipo de gol que se anuló y, al haber precedentes y al estar naturalmente demostrado mediante las imágenes que efectivamente los delanteros del Alcorcón estorban la portería la visión del portero del Eibar, pues está bien anulado. No sé de dónde sale tanta polémica con el arbitraje de Oliver de la Fuente Ramos. El único representante del arbitraje vallisoletano que ahora mismo está en categoría profesional, que a nadie se le olvide. El Valladolid es tercero con 28 puntos y hoy juega el Tenerife, que parece abocado a jugar los lunes y que parece también destinado a ser quien condicione la posición final después de cada jornada del Real Valladolid. La pasada semana nos dejaba 2 puntos por debajo. Esta semana, de momento, en su compromiso con el Málaga, vamos a ver qué es lo que hace o deja de hacer el equipo insular. Pero de momento está junto a Las Palmas con 27, cuartos y quintos en la clasificación. Cierran la zona de playoff de ascenso la Ponferradina, que ayer perdía 1-0 en Burgos. Sin embargo, el Real Zaragoza, merced a su victoria 2-3 en Las Palmas, se ha disparado y de las posiciones de cola ahora mismo está a tan solo 4 puntos de los puestos de playoff. Por debajo, el Burgos y el Mirandés parece que se escapan un poquito de la zona de peligro. La Real Sociedad B se queda en zona de nadie y empieza la zona roja con el Fuenlabrada, que tiene 16, el Leganés, que tiene 15, 13, la Morevieta, que ayer perdía 1-3 en casa ante el Lugo, teniendo que beber de su propio jarabe, y el Alcorcón, que con 8 puntos empieza a ver cómo se le pone en chino filipino lo de mantener la categoría. El partido ante el Fuenlabrada, pues un partido incómodo, como todo el mundo esperaba, pero que en el minuto 18 sufre un giro de argumento y de guión con el que nadie contaba. Un remate de volea de Sergio León que se le escapa a Diego Altuve, introduciéndose en su propia portería, portero y balón. El balón, la verdad, es que sale a una altura muy incómoda para el cancerbero, demasiado bajo para embolsarla con el pecho, demasiado alto para despejar con las rodillas. Intenta hacer ni una cosa ni la otra y al final lo que hace es caerse hacia atrás con el balón dentro de la portería. 1-0 y a partir de ese momento el Real Valladolid a intentar buscar, como dice Pacheta, el segundo. Y el segundo tardó mucho en llegar, no fueron demasiadas las ocasiones que tuvo el Real Valladolid, pero mereció la pena esperar, sobre todo por el autor, Cristo González, que necesitaba ese gol como el beber. Después de su lenta adaptación, su falta de minutos, su polémica con Quique, todo eso le había llevado, esperábamos a que no fuera así, a una espiral de falta de confianza o de falta de autoconfianza. Menos mal que el sábado salió de ella consiguiendo ese gol y demostrando que puede perfectamente convertirse en una alternativa bien a Sergio León, que estuvo tremendo en el partido, o bien a Son Weissman en caso de que el israelí, que no parece que vaya a ser así, vuelva a faltar por compromisos internacionales. Aunque hay otras fechas FIFA en marzo, que son las de la repesca para el campeonato del mundo y que algunas selecciones, imagino, utilizarán para jugar amistosos. El tercer gol de Óscar Plano, después de una buena jugada, un toque de primeras, bonito gol. El que marcó Óscar Plano, reconciliado absolutamente ya consigo mismo y con todo el mundo. En las bandas no estaba Plata, pero sí estaba Tony Villa. Un partido correcto, el de Tony Villa, sin alaracas, pero tampoco sin desastres patentes. Al final del partido, los técnicos pasaron por sala de prensa. José Luis Oltra hacía el balance de un encuentro en el que no estaba descontento con la actuación de sus jugadores y dice que habían sido demasiados imponderables los que habían ocurrido durante los 90 minutos como para poder manejarlos todos.
Yo creo que la derrota es excesivamente abultada para lo que se ha visto en el terreno de juego. De hecho, incluso con 1-0 y uno menos hemos tenido alguna opción. Ellos han tenido llegadas. Pucela aquí en su campo aprieta con la gente. Pero yo creo que, visto lo visto, el resultado es excesivo castigo. Hemos acabado con 9, además, el último gol ya estábamos con 9. En el anterior también, porque Paul ya había hecho los cambios y se anota en la parte de atrás. Y es complicado. También cuando estás en esta dinámica, todo lo malo que te puede pasar te pasa. La expulsión, la lesión, no aciertas, insisto, demasiado castigo. Me sabe mal porque ha venido gente, porque la gente con nosotros está fenomenal y no hemos podido darle una alegría, darle las gracias a los que han venido, lamentar no haberle podido brindar un partido mejor. Repito, para mí castigo excesivo. No es lo que refleja lo que se ha visto en el terreno de juego, ha estado mucho más igualado y hemos estado metidos hasta el final, incluso con uno menos. También cuando un equipo como el Valladolid, como el Pucela, cuando nosotros hemos encajado un gol más error nuestro que mérito del rival, una acción a balón parado, hasta ahí prácticamente no habían llegado, se pone pronto con un resultado favorable, tú ya no te preocupas tanto de o solo de defender, ya intentas salir y en las transiciones donde nos han hecho daño y donde han llegado en alguna ocasión, que nuestro portero es el que ha hecho paradas, el suyo pocas. Bueno, a nosotros nos cuesta hacer gol, si encima cometes errores, pues bueno, la sensación es que en las áreas han sido mucho mejores, está claro, y han sido más contundentes y bueno, como digo, es excesivo, no es que sea injusta la victoria del Valladolid, porque nosotros pues nos ha costado con balón generar y llegar, incluso cuando estábamos con 11, luego encima la expulsión ya te termina de condicionar, porque querías dar un paso adelante en el tramo final. En el descanso habíamos dicho, estamos vivos, todo lo que sea estar ahí es poder empatar o incluso darle vuelta al marcador porque tenemos capacidad, pero en ningún momento nos hemos podido meter en esa dinámica.
Y después de José Luis Oltra apareció Pacheta, técnico del Real Valladolid, que con el punto de vista del vencedor prácticamente coincidió en el resumen, en el punto de vista, en el balance, es decir, la victoria quizá un poco abultada, pero a todas luces justa.
La victoria puede ser un poco abultada, pero creo que no es injusta. Creo que hemos vuelto a hacer un partido potente en casa, un partido potente. Todavía tenemos que ajustar algunas cosas, pero hoy hemos sido capaces de parar a un equipo que en su balón parado tenía 6 futbolistas, 7 por encima del 1,85 m. Hemos estado muy bien. Nos ha rematado una en el minuto 3, no nos han rematado más. Somos un equipo que está creciendo, somos un equipo que vamos poquito a poco, poco a poco, poco a poco. Pero el análisis es ese, al final son 3-0, portería 0, todo el mundo contento, han marcado la gente de arriba y todos con confianza.
Con confianza, es una de las frases que ha venido, o una de las expresiones que ha venido repitiendo de forma prácticamente continua desde que empezó el campeonato, al margen de la famosa frase de este es el camino, pero cada vez la dice con menos vehemencia, es decir, parece como que de un deseo estuviera pasando a ser una realidad, lo de con más confianza, y es que el equipo se cree capaz de interpretar cualquier registro de juego que antaño no tenía. Me explico. No es que el Fuenlabrada sea el mejor equipo del mundo defendiendo las segundas jugadas en sus balones parados, porque de 10, por decir un número, ahora no me voy a poner a contarlas, de 10 acciones de balón colgado al área con intención de remate, 4 se solventaron con contraataque del rival. Es decir, el Real Valladolid tuvo la segunda jugada, pero desde la defensa. Y el Real Valladolid supo perfectamente conducir esas situaciones. Se equivocó, se precipitó, pero eso ya son errores humanos, pero la transición fue buena. Una de ellas, además, provocó la expulsión de Pulido, el central del conjunto azulón, cuando todavía quedaba un buen rato para acabar el partido. Pacheta, entre otras cosas, dijo que, a pesar de las ausencias, a los que no estaban no se los había echado de menos.
El equipo está... Os dije hace dos semanas, que cada vez somos mejor equipo, somos más equipo. Creo que hoy puedo decir que fue un accidente lo de... Porque si no ganas, pues no es un accidente, puede ser ya que va todo encaminado, ¿no? Como la anterior que tuvimos. Pero lo considero un accidente, lo de Amorebieta. Estaba olvidado y lo estaba olvidado por todo el mundo ya. Hoy hemos estado los cuatro que han, o tres que han sustituido a los tres que no, que son internacionales y que han salido, porque Yanko estaba jugando menos ahora, estaba jugando Luis, y Rubén en la ausencia, en esa media ausencia de Roque porque tenía una molestia. Creo que han hecho un partido fantástico. Fantástico. Además, Cristo arranca de titular, ha metido gol. Rubén ha hecho un partido fantástico. Tony, que estaba jugando un poco menos, ahora hemos vuelto con él. Creo que el equipo no ha echado de menos a los ausentes.
La palabra o la expresión partido potente... ¿A qué se refiere? Tampoco fue un partido en el que el Real Valladolid fuera un martillo pilón contra el Fuenlabrada. ¿A qué se refiere exactamente con la expresión potente? Bueno, pues más o menos es un adjetivo que intenta aunar que el Real Valladolid, o que intenta resumir todas las virtudes que el Real Valladolid expuso en el campo el sábado.
Los rivales juegan. Este es un rival duro, ¿eh? Este es un rival que ha salido en muchos momentos, nos ha apretado muy arriba, nos ha generado dificultades para hacer nuestro juego, pero hemos vuelto a rematar casi 20 veces. A eso me refiero con un partido potente. El rival nos ha tirado una vez a portería. Dos, una. No recuerdo una parada de Roberto. Recuerdo el larguero ahora, a lo último. No recuerdo una parada de Roberto. Y nosotros hemos tirado 19. ¿Pocas entre los tres palos? Bueno. Algunas. Hemos acabado muchas jugadas, cada vez estamos acabando más y estamos llegando con más claridad. Ahora tenemos que llegar con más gente al área. Tenemos que cargar el área, que en el tercer gol ya la hemos cargado. Cuando cargamos área, somos. Por eso digo lo del partido potente, que al final minimizamos al rival, aquí en Zorrilla ya. Los rivales parecen que no son tan buenos como son. Mirandés es un equipo que te quita el balón, que tiene un 53, un 54 de posesión de balón, entonces, y aquí no fue capaz de tenerlo. Y luego el número de ocasiones de gol que hacemos. Yo trabajo para hacer ocasiones de gol, Los goles llegan o no. Yo lo que puedo hacer son las ocasiones de gol. Intentar hacer esas ocasiones de gol, aproximaciones peligrosas, llegadas a área, centros, remates, eso es lo que puedo trabajar. El acierto se puede entrenar un poco, pero a veces depende de los días o depende de la calidad de cada uno. Por eso los que meten muchos goles están los equipos grandes.
Bueno, en el partido hubo un árbitro que, la verdad, no sé si fue que tuvo una mala tarde o que es así de carácter, pero no se le vio demasiado comunicativo. De igual a igual, me refiero con el jugador. El principio de autoridad debe prevalecer siempre en un terreno de juego. El jugador tiene que saber que está sometido al criterio del árbitro, pero el jugador puede mostrar su disconformidad siempre desde el respeto y desde la educación. ¿Qué es lo que espera por parte del árbitro cuando eso ocurre? No andaba muy sobrado el árbitro ni de respeto ni de educación. Pero es que además hay una jugada que de ser determinante es una jugada de nevera. Un penalti escandaloso a Óscar Plano, con un agarrón, empujón, pescozón, codazo por detrás. Yo creo que, salvo ponerle un antifaz, el defensa le hizo absolutamente de todo. Pero que Óscar Plano decide continuar con honestidad y acabar la jugada. La jugada acaba con el rechazo del portero y el árbitro, haya películas. Como has seguido y has podido tirar, pues siga jugando. Sobre esa cuestión se le preguntaba a Pacheta.
No lo he visto todavía. El que Óscar Plano se queje como se queja me lleva a que puede haber habido un toque. Mira, un penalti puede ser o puede no ser penalti un choque de pánico, y puede ser penalti un roce cuando un jugador va a rematar a portería. Yo te rozo en el pie, solo rozarte, y el golpeo al balón es, parece que lo has pegado con el tornillo. Pues no, porque me han desequilibrado un momento solo para golpear y el golpeo es horrible. Es penalti. Llevamos 16 partidos y no nos han pitado ni uno a favor. Joder, hay que no pisamos el área. Cuando somos el equipo que más remata. Hemos pasado de ser uno de los que menos a ser el que más o el segundo que más. Joder, nos han pitado un penalti. Algunos nos habrán hecho, digo. Pero bueno, hoy el arbitraje, lo mejor que pueden pasar es que pasen desapercibidos.
Y me da a mí la sensación de que pasó desapercibido por el 3-0. Si acaba empate a cero, la gente se hubiera ido bastante enfurruñada a casa. Y el sábado, el Almería huele a partidazo.
Nosotros, os digo de verdad, no miro la clasificación, no miro... Ya sé que el siguiente partido es el Almería. Pero he querido focalizar mucho esta semana en este partido. Porque si este partido no lo sacamos adelante, vamos a ir a Almería con un lío de la leche. Con una presión, con una obligatoria. Ahora vamos a ir a Almería con alegría. Y nos convierte en un equipo cada vez más equipo. Cada vez tenemos más registros, cada vez tenemos más confianza. Entonces yo sé que el partido de Almería va a ser bueno. Bueno, porque el equipo va a ir tenso. Este partido no tiene el atractivo de Almería. No tiene el atractivo de Eibar. No tiene el atractivo de Leganés o el atractivo de Gijón. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que manejar. Creo que el equipo ha estado, realmente ha afrontado el partido con un respeto al rival absoluto y eso es lo que nos ha llevado a ganar el partido. Porque hemos sido constantes, hemos estado en muchos momentos muy intensos, hemos estado en muchos momentos muy bien las vigilancias, hemos aculado poco, un par de veces que no lo, hemos aculado un poco de más, pero... Creo que nos llega un momento en el que, bueno, pues vamos a enfrentarnos a la Almería. Me da igual el rival que tengamos, ¿eh? Nosotros vamos a preparar el partido para ganar. Sabemos que en estos momentos es el mejor equipo, que nos lleva muchos puntos y que está en muy buena racha. Nosotros a lo nuestro. Caminito.
Caminito, ¿pero con quién? Parte de lesiones después del partido ante el Fuenlabrada.
Rubén venía de jugar poco, venía de una lesión. Entonces le hemos metido 65-70 minutos. 65 creo que ha sido. Y ya se le subían los gemelos, a Sergio también. Sergio lleva mucho tiempo sin jugar, muchos minutos continuo. Entonces tenemos que ir poniéndolos a punto sin que se rompan. Y todo esto nos lleva. El golpe de Nacho es un pisotón. Y creo que, bueno, pues al final estas golpes, historias, molestias, tras un partido hay muchas. Muchas que seguramente todos tengan algún golpe o alguna historia. Están todos con hielo, o muchos de ellos, seguro.
Pues esta tarde no se trabaja en las instalaciones del Real Valladolid por parte del primer equipo. Mañana sesión doble para empezar a preparar ya el partido ante el Almería con un viaje incómodo. No es el más fácil de hacer, a no ser que decidas tomar un charter como se ha hecho en los últimos años desde Valladolid hasta las tierras del sur de Andalucía. En Lérida, también, por carretera, sin aviones, ayer caía 75-71 el UMC Real Valladolid, en un partido en el que hubo tirones hacia un lado, tirones hacia otro, es decir, un partido descontrolado que el Real Valladolid, según su técnico, no tuvo controlado en ningún momento.
Partido muy disputado, muy apretado, ¿no? Como hemos podido ver. Yo creo que hemos competido bien, pero no hemos tenido el control del mismo en ningún momento, porque es cierto que Lleida ha empezado muy bien los cuartos impares, el primero, el tercero, con parciales que nos han hecho dudar, pero nos hemos recompuesto, y al final, en el último cuarto, debido a que ellos han mejorado su defensa, que nosotros no hemos estado acertados adelante, que les hemos concedido segundas opciones, bien por rebote o bien por pérdidas, pues al final se lo han llevado merecidamente y mi enhorabuena para Lleida.
El Atlético Valladolid-Recoletas caía ante el Ciudad de Logroño, 28-33, 5 goles de diferencia, y es que va a ser un mes complicado y duro para los de Pisonero al no contar con los suficientes efectivos y teniendo en cuenta además que después, afortunadamente llega el parón por el europeo. Antes llegará el parón por el Mundial, que se celebra a partir del día 1 para las chicas del Aula Cultural Caja Rural de Zamora, que conseguían la victoria en Sagunto ante el Morvedre. Y, de verdad, de infarto, los dos partidos de rugby. Que llego, y al final la piraña me come en la orilla, el queso es entre pinales. 30-28 en Burgos, ante San Amaro, en San Amaro, por lo menos bonus defensivo. Y que no llego, y al final de un saltito llegué. Victoria quinta consecutiva del Silverstone ante el Lexus Alcobendas por 23-22.